Segmento número 4. Bautismo. Jesús no empezó oficialmente la obra de su vida hasta que tuvo 30 años de edad. Juan, el hijo de Zacarías, ya había empezado a prepararle el camino anunciándoles a todos aquellos que quisieron escucharlo. Que el ungido ya había llegado. Esto creó una tremenda agitación. Mateo 3, versículos 1 y 2 nos cuenta: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan era conocido como el Bautista porque bautizaba a la gente. El ritual del bautismo no era una práctica desconocida entre la gente del Medio Oriente en esos días. Tenía mucho significado. Sin embargo, hoy en día hay mucha confusión con esta palabra. Esta incertidumbre es la consecuencia de no tener una palabra en nuestro idioma que traduzca de forma precisa la palabra griega baptizo. Los traductores resolvieron el problema creando la palabra bautismo. Aunque esta palabra es correcta, pues no ayuda a la mayoría de la gente a entender el significado original. Identificación. El acto del bautismo implica identificación. El significado común de la palabra griega baptizo se originó al comenzar la industria textil en Grecia. En el proceso de coloración de las telas, un pedazo de tela era bañado o inmerso en una tinta de colorante, y al impregnarse la pigmentación en la tela, pues le daba un color nuevo. La tela o el trapo estaba totalmente identificado con el colorante. Juan enseñó que los judíos se habían apartado de las escrituras divinas al abrazar ideas humanas. Él declaró que debían cambiar su forma de pensar en cuanto a sus actividades errantes y volver a Dios. En síntesis, eso es arrepentirse. Los judíos que se bautizaban mostraban que estaban identificados, o sea, de acuerdo con su mensaje de arrepentimiento. Mateo 3, versículos del 5 al 8 nos dice: y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentíos. Juan el Bautista observó que algunos de sus oyentes eran fariseos y saduceos. Recuerde que ellos añadieron o quitaron al texto de la Biblia. Estas dos sectas no se llevaban bien entre sí, pero tenían algo en común. Ellos se veían a sí mismos como superiores al resto. Por tanto, eran muy orgullosos. Juan les llamó raza de víboras porque echaban cargas muy pesadas sobre los demás a causa de sus reglas estrictas. Pero ellos no practicaban lo que predicaban. Les dijo que se arrepintieran, o sea, que cambiaran su manera de pensar. El bautismo de Jesús. Mateo 3, versículos 13 y 14 nos cuenta: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan reconoció que Jesús era Dios. Por tanto, no tenía que arrepentirse de nada porque era perfecto. Juan entendía que él necesitaba ser bautizado y no Jesús. Mateo 3:15 nos dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús insistió en que debía ser bautizado porque quería identificarse con el mensaje que Juan proclamaba y cuyo núcleo era la necesidad de una justicia perfecta. Él quería afirmar que el mensaje de Juan era cierto. Mateo 3, versículos 16, 17 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En un momento veremos este versículo con más detenimiento, pero primero veamos el final de la historia. El Cordero de Dios. Juan 1, 29 y 30 nos dice: El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón al cual es antes que mí, porque era primero que yo. Juan identificó a Jesús como el Salvador prometido, aquel que quitaría el pecado del mundo. Afirmó que Jesús había vivido antes que él, queriendo decir que era eterno. Juan dijo en Juan 1:34: Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En una ocasión, estuve enseñando paso a paso a una pareja joven el contenido principal de la Biblia. Al llegar al versículo «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», la mujer despertó con emoción y a toda voz dijo: «¡El Cordero! ¡El Cordero! ¿Tiene esto algo que ver con todos los corderos de los cuales hemos leído en el Antiguo Testamento?» Y le dije: «Pues sí, tiene que ver. Y cuando llegue la hora, todos los detalles encajarán de tal manera que todo tendrá un sentido maravilloso». Profundicemos ahora en algunos conceptos. Empecemos por bautismo. Tuve la oportunidad de visitar una tribu en Papúa Nueva Guinea, a quienes solos se les había enseñado algunos fragmentos del pensamiento bíblico. Habían practicado el bautismo, creyendo que sus pecados eran lavados. Ellos estaban tan convencidos del efecto literal del mismo que no regresaban al río después de ser bautizados por temor a que los pecados pudieran volver a sus vidas. La Biblia es clara al declarar que el bautismo no nos hace aceptables a Dios. Es solamente un cuadro externo de lo que ha pasado interiormente. En este caso, los judíos que creían en el mensaje de Juan se identificaban con él por el bautismo en agua. Hay muchos teólogos que intentan dar al bautismo mayor significado del que la Biblia le otorga. Otro concepto que debemos ver es el siguiente: ¿habla a Dios consigo mismo? Cuando comenzamos a leer las primeras páginas de la Biblia, notamos que en ocasiones Dios se expresa de forma poco habitual, como si estuviera hablando consigo mismo. Por ejemplo, cuando Él creó al hombre, según nos revela Génesis 1:26, dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Cuando Adán pecó, encontramos a Dios en otra conversación. Y dijo Jehová: «He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal», nos dice Génesis 3:22. Cuando Dios dispersó a la gente de Babel, dijo: «Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová. Génesis 11, versículos 7 y 8. Pues, ¿a quién está hablando Dios? ¿Quiénes son los nosotros? Cuando el ángel habló a María, él dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios», describe Lucas 1:35. Aquí vemos al Espíritu Santo, al Altísimo y al Hijo de Dios mencionados en un solo versículo. Nosotros sabemos que el Altísimo es Dios. Hemos estado leyendo varios versículos que dicen que Jesús es Dios que vino en forma humana. ¿Son ellos uno y el mismo? ¿Qué decir entonces acerca del Espíritu Santo? ¿Qué aporta la Biblia? Llegamos ahora al versículo que acabamos de leer con relación al bautismo de Jesús. Mateo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Tenemos tres identidades distintas: Jesús, el Espíritu de Dios y la voz del cielo. ¿Ha quedado confundido? Puede llegar a estarlo si no asimila alguno de los conceptos bíblicos más básicos. Aquí hay algunas piezas más de este rompecabezas. Bueno, antes que nada, sabemos que hay un solo Dios. Esto se enfatiza repetidamente en la Biblia. Marcos 12:29. Jesús le respondió: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este versículo habla de forma directa y contundente. Hay aspectos de Dios que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Existen conceptos muy complejos que son para nosotros difíciles de captar. Por ejemplo, el concepto total del Dios eterno no lo podemos digerir fácilmente. De la misma manera, tratar de conceptualizar a Dios como un ser que está en todo lugar y al mismo tiempo es luchar en vano con nuestro razonamiento. Es imposible para nuestras mentes finitas poder captar de forma sólida estas dos verdades. Pero ahora debemos enfrentarnos a una revelación acerca de Dios que es igualmente difícil de entender, pero que claramente se enseña en la Biblia. La Escritura nos revela que Dios es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas eternas y coiguales que manifiestan el ser de Dios. Estas tres personas forman una triunidad o trinidad, pero comprenden al único y solo Dios. A través de los años se han hecho varios intentos de explicar la Trinidad de forma ilustrativa. Por ejemplo, el primero es el huevo. Cada huevo tiene la cáscara, la clara y la yema. Tres partes distintas, pero es un solo huevo. Otra es dimensiones, por ejemplo. Una caja tiene altura, longitud y profundidad, alto, largo y ancho. Y aunque no son los mismos, no pueden estar separados. Bueno, también la multiplicación. Uno por uno por uno es igual a uno. También el agua en sus tres estados sólidos, líquido y gaseoso es la misma esencia, pero con distintas manifestaciones. Aunque algunas de estas ilustraciones nos ayudan, aún están muy lejos de darnos un entendimiento total. No debemos tratar de reducir a Dios bajándolo a nuestro nivel humano para adaptarlo a nuestras limitaciones. Dios dice que parte de la razón por la que no entendemos es porque pensabas que de cierto sería yo como tú. Salmos 50:21. Cuando éramos niños, había muchas cosas que nosotros no entendíamos, pero de todas maneras aceptábamos su valor. Pues, ¿qué es la electricidad? ¿Por qué la electricidad no cae al suelo cuando desconectamos el enchufe? Si yo no puedo verla, ¿cómo me vas a decir que me va a doler si pongo un metal en el enchufe? Solo porque nosotros no entendamos la electricidad, no quiere decir que sea menos real. Como adultos, podemos estar orgullosos de nuestra habilidad para comprender el mundo que nos rodea. A través de los siglos, las cosas que para los antiguos eran incomprensibles, para nosotros ahora son normales y totalmente asumibles por nuestro entendimiento. Aún así, tenemos que ser humildes porque el vasto universo conocido todavía contiene grandes misterios. La gente que viva después de 100 años nos verá como ciegos ante aquello que para ellos será obvio. Quizá llegue la hora cuando el concepto de la Trinidad será sencillo de entender. No obstante, aunque llegara ese día, tendríamos que reconocer que nuestra limitada habilidad de razonar no alcanza a entender totalmente al Dios infinito de la Biblia. Si lo entendemos correctamente, el Dios revelado en la Escritura es un Dios que nos deja maravillados. Piense por un momento en algunas cosas casi incomprensibles. Él es un Dios eterno, que todo lo sabe, presente al mismo tiempo en todo lugar, creador de todo el universo, un Dios trino, o sea, uno y compuesto de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son iguales en carácter y habilidades. ¿Le parece increíbles? Aunque estos conceptos sean difíciles de captar, la Biblia los presenta como ciertos. Deuteronomio 29:29 nos dice: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La misma palabra Dios es una clara declaración acerca de la Trinidad. El lenguaje hebreo tiene un singular, uno, dual, solamente dos, y plural, tres o más, para dar número a los nombres. La palabra Dios En hebreo, Elohim es gramaticalmente plural, permitiendo que hayan tres, pero tiene un significado singular. Aunque es correcto referirnos a cualquier miembro de la Trinidad como Dios, se puede hacer la siguiente distinción. El Altísimo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu Santo.